no tan rápido. Estamos buscando una explicación científica al metrónomo de Beethoven. Bueno, nosotras no, lo buscaron Almudena Martín y su marido Iñaki Úcar. Almudena Martín es pianista, física de la UNED, licenciada en Bellas Artes. Iñaki Úcar es clarinetista, doctor en Ingeniería de Telemática, investigador en el Instituto de Big Data de la UC3M. Estos dos jóvenes abordaron el misterio de los tempos de Beethoven, inspirados en un fenómeno conocido como la sabiduría de las multitudes. Ellos, en el 250 aniversario del nacimiento del compositor alemán, quisieron investigar por qué los tempos que se muestran en las partituras de Beethoven resultan tan rápidas o debieran tocarse tan rápidas, algo que no se lleva a cabo. Así que vamos a ver si nos lo explica de una manera totalmente didáctica y además podemos con ello disfrutar de la música de Beethoven. Almudena Martín, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Escuchar a Beethoven siempre es un placer. Lo que pasa es que tú nos quieres dar una vuelta de tuerca más, porque igual no estamos escuchando al auténtico Beethoven, ¿no?
Efectivamente, durante los dos últimos siglos realmente la gente no ha tenido muy claro cómo tocar a Beethoven.
Esta ha sido una duda que habéis tenido los profesionales de la música, los directores de orquesta, algo que ha sido recurrente, que siempre se ha llegado a un poquito a, bueno, pues poner en entredicho o tener dudas al respecto.
Sí, siempre ha habido una especie como de, no sé, de sombra de duda sobre las indicaciones de tempo de las partituras de Beethoven. En general, bueno, pues la gente considera que son muy rápidas, demasiado rápidas, y entonces había una especie de consenso de, bueno, vamos a dejarlo esto en entredicho y cada cual que toque Beethoven, pues como buenamente le parezca. Pero esto realmente es, o sea, no es algo reciente, no es algo de nuestro tiempo. Realmente el primero que pone en duda las anotaciones de tempo de Beethoven es su primer biógrafo, un tipo que incluso convivió con él. Lo que pasa es que luego, pues, este señor tampoco era muy buen historiador, y entonces pues ha habido mucha polémica, ¿no? Sobre, él decía que realmente Beethoven no quería que su música se tocase tan rápido, sino que fue un error. Pero eso, como luego no era muy honesto en otras cosas, pues se puso en duda. Pero el hecho es que 200 años después, pues seguimos sin tocar a Beethoven tan rápido como él dejó escrito.
Él dejó escrito en sus partituras y porque a él, bueno, pues le regalaron un metrónomo, ¿no? Esta fue la anécdota un poco de la historia, que muchas veces las cosas en la historia, los grandes descubrimientos ocurren así, de una manera casual casi.
Sí, básicamente el inventor del metrónomo, que era Maxwell, bueno, no fue el inventor, robó un poco la patente a otro señor que estaba por ahí, pero bueno, digamos que el inventor del metrónomo era un tipo que se llamaba Maxwell. Pues él, claro, está ahí a principios del siglo XIX y él lo que quería es que su metrónomo se vendiese todo lo posible. Entonces lo que hizo fue ir al principal compositor de su época, ¿no? A una de las mentes musicales más brillantes del momento, y dijo, oye, mira, Beethoven, yo te regalo esta maquinita y tú la usas y la promocionas, y pues, como la marca que va a un influencer, ¿no? Y le dice, este es mi producto, vamos a ponerlo en el mundo. Y eso, y entonces lo que sí que sabemos es que Beethoven, que además era un señor que estaba muy preocupado porque su música se transmitiese con una gran fidelidad, pues fue además uno de los primeros usuarios de uno de los primeros metrónomos jamás construidos en la historia.
Era muy meticuloso, estaba claro, y esto le daba la opción de hacerlo así, de una manera meticulosa o incluso científica, y encima con una novedad tecnológica para aquella época.
Sí, justo. O sea, hasta ese momento, bueno, el tempo, que no sé si ya todos los oyentes lo tienen en mente, el tempo es como la velocidad a la que tú tocas una canción, ¿no? Entonces, pues, tú puedes cantar la Macarena, dale a tu cuerpo alegría, o puedes hacerlo muchísimo más rápido, dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Entonces, esa velocidad, realmente, hasta el siglo XIX, no fue posible indicarla. O sea, hasta 1815, que es cuando se inventa el metrónomo, los compositores lo que ponían en su partitura eran indicaciones como alegro, andante, o sea, la música que suene alegre, la música que suene como si estuvieses andando, presto, ¿no? Que presto significa rápido, o incluso hay una indicación de lento, pero tú dices, pero lento, ¿cómo de lento?
¿Cuánto de lento?
Claro, claro. No es lo mismo lento tortuga, lento, pues, yo yendo al trabajo.
O no volviendo del trabajo.
O sea, hay muchos grados de lento. Entonces, realmente lo que permitía el metrónomo es una especie de dispositivo que tiene un doble péndulo y tiene una escala. Entonces, esa escala te permite mover un peso que tiene en la parte superior, y dependiendo de cómo de lejos esté ese peso en la escala del eje, ese metrónomo pulsa más rápido o más lento, pero de manera precisa te da un número. Y ese número es el número de beats que da el metrónomo por minuto. Es decir, tú en el metrónomo tienes una masita que la puedes colocar a 60, a 80, a 40, y eso ya no es lento. Eso ya es 40 pulsos por minuto, que no es una cosa subjetiva, sino que es una cosa mucho más medible. Entonces, Beethoven, de hecho, tenemos constancia en su biografía, ¿no?, de que muchas veces se queja. Dice, oye, usted está a las narices de decir alegro, porque no es lo mismo cuando yo estoy alegre que cuando otra persona está alegre. Entonces, yo quiero precisión. Yo quiero que mi música, que yo la he compuesto de una manera muy precisa, pues se comunique así al futuro. Y entonces Malcel le regala este invento y él lo utiliza encantado. O sea, está tan encantado de tener un metrónomo que no solo lo aplica a sus nuevas composiciones, sino que incluso sus previas 8 sinfonías, que ya las había publicado, ya estaban en el mundo, pues él se dedica a añadirles marcas metronómicas.
Claro, él antes simplemente ponía aquello de alegro, lento, vivace o lo que sea, y ahora ya le empezaba a poner las pulsaciones. Pulsaciones que le daba el metrónomo. Pero el problema es que en la actualidad, o bueno, de toda la historia, si intentáramos tocar esas piezas, las piezas o sinfonías de Beethoven, en las pulsaciones que él anotaba, pues entonces es cuando empiezan los problemas de verdad con los músicos, con los directores, con las orquestas y con la forma en que estamos acostumbradas a oírlo. ¿Cuál sería la pieza más, no sé, que más variaciones ha podido tener a la hora del tempo en toda la historia o con distintos directores, por ejemplo?
Hay varias. A ver, en realidad hay una pieza para piano que es muy paradigmática, porque esa, o sea, de verdad, no hay absolutamente nadie que lo toque al tempo que decía Beethoven, y es una sonata para piano que se llama la Hammerklavier. Entonces, yo de verdad, o sea, yo toco el piano, yo lo he intentado.
Ya.
Y realmente, o sea, no hay manera de tocarlo al tempo que decía Beethoven. Y luego dentro de la colección de obras que nosotros hemos estudiado, nosotros hemos hecho un estudio basado en las sinfonías de Beethoven, o sea, que son piezas para orquesta, pues también hay bastantes problemas, ¿no? Porque los músicos no consiguen, sobre todo cuando son muchos músicos, es muy difícil que coordinar a tanta gente y que se mueva muy, muy rápido. Entonces, una de las más típicas es el primer movimiento de la tercera sinfonía, pues casi nadie lo toca a ese tempo tan, tan rápido. Vale. Pero bueno, hay varios, ¿vale? O sea, de hecho, una de las cosas que arroja nuestro estudio es pues cuáles de estos movimientos sinfónicos son los que la gente ignora más o se queda más detrás, y cuáles son los que más o menos sí que están en tempo. En cualquier caso, el resultado del estudio es que nadie, ni siquiera la gente que lo intenta muy fuerte, toca a Beethoven de media tan rápido como Beethoven quería.
Bueno, si te parece, vamos a recordar un poquito esta pieza que nos dices, este movimiento de la tercera sinfonía, para que nos situemos. Y bueno, tampoco es que vayamos aquí a demostrar los distintos tempos, ¿no? Pero bueno, vamos a recordar un poco el sonido y así disfrutamos un poco de Beethoven también. Bueno, es una auténtica maravilla. Claro, tú eres música, como ya estuvimos hablando en otra ocasión, pero también eres física. Y entiendo que con tu pareja, pues un día os picasteis, ¿no? Con Iñaki Úcar. Dijisteis, esto lo tenemos que solucionar, aunque sea gracias a la tecnología del siglo XXI, con lo que sea, ¿no?
Justamente. Nosotros, de hecho, lo que queríamos evaluar, una de las hipótesis que había en el aire, ¿no?, de por qué los tempos de Beethoven no encajan, es oye, pues igual su metrónomo no funcionaba perfectamente.
Claro, imagínate era que... el primero, ¿no? Casi, entonces podría claro. tener fallo.
Claro, justamente. Entonces imagínate que Beethoven tiene un metrónomo que por lo que sea está mal calibrado. Y entonces da tempos que siempre son más lentos. Pues Beethoven habría elegido marcas más rápidas para colocarlas en la escala, digamos, y después habría notado tempos más rápidos de los que realmente él estaba oyendo, ¿no? Uh-huh. Esto sería simplemente pues porque el metrónomo funcionaba más lento de lo que debería. Entonces, lo que dijimos fue, vale, pero esto de alguna manera se basa en la hipótesis de que, o sea, se basa en que la gente no toca lo que él quería, con lo cual le estás dando cierta validez a esas interpretaciones de todos estos músicos.
Claro.
Esto es además un fenómeno que se llama como la sabiduría de las masas, que lo que viene a decir es que cuando hay mucha gente que estima algo, el promedio normalmente suele estar correcto. Suele ser correcto, pues hay un experimento, por ejemplo, en el que le pedían a la gente estimar cuántos caramelos había de una jarra. Pues aunque ninguna persona en particular lo adivinase, el promedio de todas las estimaciones de un montón de personas al final daba de manera bastante precisa el número de caramelos que había en esta jarra. Entonces, ahora imagínate que esto nos lo llevamos al tempo. Pues tú dices, a ver, nadie sabe lo que Beethoven quería. Nadie tiene
ni lo que oía dentro de su cabeza, a pesar de su sordera también.
Claro,
¿no?
Pero lo que hemos dicho es, a ver, en el siglo XX y XXI tenemos una cantidad de músicos excepcionales que tienen una intuición musical fantástica. Vamos a suponer que si nosotros cogemos todos los tempos que la gente interpreta, en promedio van a darnos lo que quizás Beethoven tenía en la mente, o por lo menos la interpretación musical más, no sé, más intuitiva o más
fiel,
musicalmente
¿no? Más fiel.
Sí, algo así. Entonces, lo que nosotros queríamos hacer era, por un lado, pues efectivamente, yo estudié física y esto era mi trabajo fin de grado de física, justo. Entonces, lo que quería era hacer un modelo físico del metrónomo, digamos, que nos diese una gran precisión de cómo funciona un metrónomo para poder romperlo por ordenador, ¿no? Sin tener que andar comprando 1000 metrónomos y rompiéndolos físicamente, pues de alguna manera poder cambiar los parámetros del metrónomo y decir, oye, ¿qué pasa si se le suelta un trocito de la masita? ¿Qué pasa si se desplaza? ¿Qué pasa si aumentamos el rozamiento del metrónomo? Pero todo esto de manera virtual, ¿no? Ya, o sea, con un metrónomo.
Aquí la pena sería que no tenemos físicamente el metrónomo que usaba Beethoven, ¿no?
Justo, justo. Este metrónomo se perdió a principios en 1921 en una feria que hubo. Entonces, tal, y luego parece que alguien lo encontró, pero le faltaba la masa, o sea que tampoco podríamos validarlo con sus observaciones. Entonces, no hay manera de saber si realmente el metrónomo estaba roto o no, o si le pasaba algo, o cómo funcionaba. Entonces, lo que hicimos es hacer un modelo basado en metrónomos actuales, que son idénticos a los antiguos, y después con fotografías de metrónomos de la época, o sea, no tenemos una fotografía del metrónomo de Beethoven, pero sí que tenemos de la misma serie, por así decirlo, ¿no? De metrónomos construidos a la vez. Y también con la patente que dejó dibujada Maltzel, nosotros pudimos estimar realmente las masas del metrónomo de Beethoven, las dimensiones, las distancias de la varilla, etcétera. O sea, nosotros teníamos... O sea, no hemos encontrado el metrónomo de Beethoven, pero lo hemos hecho por ordenador, que,
bueno,
que
también.
Casi funciona igual.
Sí, sí.
Y después lo que queríamos era, con ese modelo del metrónomo, ver si había algún tipo de defecto del metrónomo que diese lugar a los tempos que interpreta la gente. Es decir, a esa sabiduría de las masas, ¿no? A ese tempo ideal que suponemos que podemos estimar como un promedio de lo que la gente hace.
Dejándonos un poquito guiar por la melodía, por lo que pensamos que la melodía nos pide, ¿no? En ese momento, esa cadencia o ese ritmo más lento, ¿no?
Justamente. Entonces, lo que queríamos era ver si había una desviación sistemática, si realmente, pues, y sobre todo una desviación sistemática que fuese explicable por algún tipo de defecto físico. Y probamos de todo, o sea, básicamente. Nos cargamos el metrónomo de todas las maneras posibles.
Yeah.
Le quitamos una masa, le rompimos la otra, le desplazamos la masa, le aumentamos rozamiento, además con dos tipos de rozamiento. Como si dijese, un rozamiento estático y otro dinámico. Pues como si dijese, pues ahora le he añadido aceite y ahora le he añadido, pues, arenilla, ¿no?
Sí.
Incluso llegamos a inclinar el metrónomo, suponiendo, pues, que igual, yo qué sé, que tenía una partitura debajo o algo así y estaba mal colocado.
O que tenía una pata rota o, yo qué sé, un golpe o algo, ¿no?
Justamente, eso mismo. Y el tema es que no había absolutamente ninguna manera de romper el metrónomo que diese lugar a las interpretaciones que estaba haciendo la gente de nuestra época, ¿no? No hay ningún defecto del metrónomo que coincida con las interpretaciones sinfónicas que hacen los directores de nuestra época.
¡Uf, qué dolor de cabeza!
solo había una posibilidad, pero era muy extraña, porque lo que nosotros vimos es que sistemáticamente la gente tocaba más lento de lo que decía Beethoven, pero siempre por la misma cantidad.
Sí, siempre la misma diferencia, ¿no?
Justo.
De pulsaciones. O
sea, si Beethoven decía 120, la gente toca 108. Si Beethoven decía 192, la gente decía 180. Siempre eran 12 pulsos por minuto menos, ¿vale? Uh-huh. Como si fuesen dos líneas perfectamente paralelas. Entonces, esto solo hay una manera de producirlo y es directamente desplazando la escala del metrónomo. Como si tú dices, yo qué sé, ¿sabes? Los padres miden a sus niños pegando una regla en la pared, pues tú imagínate que has pegado la regla 12 centímetros más arriba, ¿no? Uh-huh. Pues eso era lo único que podía pasarle al metrónomo de Beethoven. Es como alguien ha fabricado este metrónomo y luego ha ido a poner los números en la caja del metrónomo y los ha puesto muy desplazados.
Eso es.
El problema es que eran muy, muy desplazados, un centímetro y medio desplazados.
Claro, fíjate.
Entonces no había hueco, es como el metrónomo no tiene sitio para ya poner la regla aquí. Hasta que un día, pues estábamos ya tirándonos de los pelos de, vamos.
Y enfadándose entre vosotros, me figuro también.
Pues sí, un poco así como ya desesperados. Y sí, aquí, oye, espera. ¿Cuánto mide la masita de arriba del metrónomo? Uh-huh. Y resulta que, como ya habíamos, ¿no?, calculado absolutamente todo y teníamos las fotografías de metrónomos antiguos, exactamente la masita medía un centímetro y medio.
Ajá.
Es decir, tú colocabas la masita es como una pieza que tiene arriba el metrónomo, ¿no?
Un triángulo invertido o algo así, ¿no? Que es
justamente
el que se balancea, vamos, el que hace que se balancee a izquierda y derecha.
Y justo el que tienes que colocar sobre la escala para medir el metrónomo. La cuestión es que esa masita tiene justo encima arriba un número y debajo tiene otro número.
Claro.
Entonces ya nos fijamos y dijimos, joder, y además esta masita tiene una forma así como de trapecio, pero que podría llegar a parecer una flecha apuntando hacia abajo.
Ajá.
Entonces, justo, este fue el momento así como eureka de, ¿y si el problema no estaba en el metrónomo? Sino que el problema es que Ludwig van Beethoven no leyó las instrucciones.
No se las dieron.
Y estaba leyendo el número de debajo en lugar del número de arriba.
Claro, cuanto más abajo además, más rápido, evidentemente, ¿no?
Efectivamente, o sea, cuanto más abajo, más rápido, y eso sería lo que sistemáticamente daría una diferencia de 12 pulsos 12. Por minuto en todas las anotaciones metronómicas de Beethoven.
Fíjate, pero es que además eso tuvisteis la ocasión de confrontarlo, porque eso puede ser un momento eureka que tú estás ahí en la sala de tu casa mirando el metrónomo fijamente, ¿no? Y te das cuenta de esa medida, ¿no? De la pieza. Pero además es que creo que también tuvisteis un empujón que os daba la razón.
Claro, nosotros, pues al final discutiendo mucho, ¿no? A mí me ha dado un poco de apuro decir el principal compositor de la cultura occidental no sabe leer un metrónomo, ¿no? O sea, me da un poco de yuyu, ¿no? Sí. Necesitas una prueba un poco más contundente, claro, para hacer semejante afirmación. Entonces ya estábamos escribiendo el paper y estábamos pues todavía un poco, yo quería que fuese un poco más ambiguo en las conclusiones, ¿no? Que dijese, oye, pues igual fue esto, pero también podría ser que la escala estuviese mal colocada, lo que fuera. Y repasando la biografía, de repente nos damos cuenta de que hay un estudioso que se llama Peter Stadlen, que estudió este tema durante 30 años.
Fíjate.
Hay gente que le ha dedicado muchas, muchas neuronas a este tema. Mm. Me di cuenta de que en uno de sus papers él habla de una extraña notación en la novena sinfonía, mm-hmm, en el manuscrito, en el que Beethoven, pues porque se le va la olla o lo que sea, ¿sabe? Stadlen dice, bueno, pues esto estaría confuso por lo que sea. Pero Beethoven lo que escribe en el manuscrito de esta sinfonía es 108 o 120 Malzell.
Uh-huh.
Es decir, además es el O, ¿no? No es una raya, no es un rango, es en alemán que es Oder, ¿no? O sea, realmente él está eligiendo entre dos marcas que son muy distintas.
Claro, igual fue una de las primeras anotaciones que hizo él cuando le regalaron el metrónomo, ¿no?
Tuvo que ser un poquito después, porque la novena sinfonía la metronomiza un poquillo después, pero no había pasado muchísimo tiempo desde que habían dado el aparato. En cualquier caso, él lo que muestra ahí es de alguna manera que tiene esta duda, ¿no? Y bueno, pues hasta ahora se había especulado que igual esto era que estaba eligiendo entre dos tempi, uh-huh, pero realmente es un rango muy, muy grande. Es demasiada distancia entre las marcas.
Son 12 entonces, pulsaciones.
Claro, y son justamente 12 pulsaciones. Entonces, bueno, en ese momento fue... Sonaron los violines en la habitación, nos fuimos a dar un paseo, nos tomamos una caña.
¡Viva Beethoven, viva Marcel!
Sí. Fue un momento, la verdad, como muy... Porque además está ahí, o sea, cualquier persona lo puede ver, puede ir a internet. Esto es el manuscrito de la sinfonía, entonces es creo que está protegido en no sé qué biblioteca, pero se puede acceder a él en internet. Y efectivamente, o sea, en la esquina y anotado a lápiz esa duda, ¿no? Ajá. Entonces es muy, no sé... Como bueno, que estaban todas las piezas ahí.
Pues eso nos deja un poco más tranquilas, ¿no? Por lo menos, sí. Bueno, yo supongo a ti sí, porque ya tu tesis o bueno, tu trabajo ya, eso ya fue todo un éxito, entiendo, que con eso ya conseguiste terminar los estudios. Y luego, pues porque también has descubierto casi una de las grandes dudas de la humanidad. Ahora ya podemos hacerlo con un ritmo tranquilo, que todos los profesores músicos puedan tocar, no como si estuvieran haciendo una carrera, ¿no?
Justo, o por lo menos tener esa posibilidad, ¿no? Porque yo insisto mucho, a ver, hemos hecho este estudio, es todo lo riguroso que se ha podido hacer y a mí me convence la conclusión, pero yo no he hablado con Beethoven, por lo
qué
que
pena.
Sea últimamente.
Qué pena entonces, no poder hacer un viaje.
Justo, pero por lo menos nos queda esa opción, ¿no? De tocarlo a otro tempo un poco más lento, que se nos adecue un poco más.
Pues así es como se aclara un enigma con física, pero con mucha arte y con mucho sentimiento también, que es el de Beethoven. El enigma del metrónomo de Beethoven, Almudena Martín. Saludamos también a Iñaki Ucar, que también es clarinetista y doctor en ingeniería temática, investigador del Instituto Big Data, que no se ha podido acercar hasta nuestros micrófonos, pero sabemos que también ha dedicado mucho tiempo, muchas horas, mucho ingenio y muchas horas de sueño también, ¿no? Para acompañarte. Almudena, pues un beso muy grande. Nos despedimos con la música de Beethoven en el tempo que sea, pero bueno, para los grandes profesores de música o los que estéis ahora iniciando, pues mirad un poco el metrónomo que tenéis. Ahora siempre son digitales, ¿no? Pero es una pena.
Sí, ahora se usan más los digitales, pero bueno.
Es una pena porque el metrónomo siempre es una pieza, si no decorativa, muy maja.
Sí.
Venga, Almudena, un besito grande. Gracias.
Venga, gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Thank you.